Electricidad. Sección 2. La corriente. Cuando te despiertas por la mañana, estiras la mano y enciendes la luz. El foco es alimentado por cargas en movimiento. ¿Cómo se mueven las cargas por un foco? ¿Por qué se mueven? El voltaje y la corriente. La energía potencial gravitatoria de una pelota depende de su posición relativa, como se muestra en la figura 1. Una pelota que rueda cuesta abajo se mueve desde una posición de mayor energía potencial gravitatoria hasta otra de menor energía potencial gravitatoria. Una carga eléctrica también tiene energía potencial. La energía potencial eléctrica que depende de la posición de la carga en un campo eléctrico. Así como una pelota rueda cuesta abajo, una carga negativa se aleja de otra carga negativa. El movimiento es el resultado del campo eléctrico de la primera carga negativa. La energía potencial eléctrica de la carga en movimiento disminuye porque el campo eléctrico realiza trabajo sobre la carga. Puedes realizar trabajo sobre una pelota para moverla cuesta arriba. Como resultado, aumentará su energía potencial gravitatoria. Del mismo modo, una fuerza puede empujar una carga en dirección opuesta a la fuerza eléctrica. Como resultado, aumenta la energía potencial eléctrica asociada con la posición relativa de la carga. La diferencia de potencial se mide en volts. La energía potencial, o PE, por su nombre en inglés, Potential Energy, eléctrica, cambia según la distancia entre dos cargas, como se muestra en la figura 2. En una fuerza de repulsión, es decir, la fuerza entre dos cargas iguales, la energía potencial eléctrica aumenta a medida que las cargas se acercan. Ocurre lo contrario con la fuerza de atracción de dos cargas distintas. Suele ser más práctico considerar la diferencia de potencial en lugar de la energía potencial eléctrica. La diferencia de potencial es el cambio en la energía potencial eléctrica de una partícula con carga dividida por su carga. Este cambio ocurre a medida que una carga se mueve de un lugar a otro en un campo eléctrico. La unidad de diferencia de potencial del SI es el volt o voltio, V, equivalente a un joule por coulomb. Por esta razón, la diferencia de potencial se suele llamar voltaje. Entre los terminales de una pila hay voltaje. La diferencia de potencial o voltaje entre los dos extremos o terminales de una batería o una pila varía de 1.5 voltios en el caso de una pila pequeña a 12 voltios en una batería de automóvil como la que se muestra en la figura 3. La mayoría de las pilas o baterías comunes son celdas electroquímicas o grupos de celdas conectadas que convierten la energía química en energía eléctrica. Una celda promedio tiene una diferencia de potencial de 1.5 voltios entre sus terminales positivo y negativo. Las celdas electroquímicas contienen un electrolito, una solución que conduce la electricidad, y dos electrodos, cada uno de un material conductor diferente. Estas celdas pueden ser secas o húmedas. Las celdas secas, como las de las linternas, tienen un electrolito de aspecto pastoso. Las celdas húmedas, como las de la mayoría de las baterías de automóvil, tienen un electrolito líquido. El voltaje pone las cargas en movimiento. Cuando se enciende una linterna, los terminales de la pila se conectan a través del foco. Esta conexión genera un voltaje en el filamento del foco. Ese voltaje hace que las cargas se muevan desde la parte que tiene más energía potencial eléctrica hacia la que tiene menos energía potencial eléctrica. En otras palabras, las cargas comienzan a moverse. Este movimiento es similar al de un objeto que cae desde un lugar donde hay más energía potencial gravitatoria hacia uno donde hay menos energía potencial gravitatoria. La corriente es la tasa de movimiento de la carga. La corriente eléctrica es la tasa a la cual las cargas se mueven a través del cable. La unidad de corriente del SI es el ampere. Ah, un ampere es un coulomb de carga que pasa por un punto en un segundo. Una pila es una fuente de corriente continua. Las cargas siempre se mueven de un terminal al otro en la misma dirección. La corriente puede tener cargas positivas, negativas o ambas. En los metales, el movimiento de los electrones produce la corriente. En los gases y en muchas soluciones químicas, la corriente resulta de cargas negativas y positivas en movimiento. Una carga negativa que se mueve en una dirección tiene el mismo efecto que una carga positiva que se mueve en la dirección contraria. La corriente convencional es la corriente de carga positiva que tendría el mismo efecto que el movimiento real de la carga en el material. Por lo tanto, la dirección de la corriente es opuesta a la dirección en que se mueven los electrones. La resistencia eléctrica. Los aparatos eléctricos que enchufas en tu casa están diseñados para funcionar con el mismo voltaje, 120 voltios. Sin embargo, los distintos aparatos tienen distinta potencia de salida. Por ejemplo, los focos pueden ser débiles, de 40 watts, o brillantes, de 100 watts. Estos focos tienen distinta potencia porque tienen distintas corrientes. La diferencia entre las corrientes de estos focos se debe a su resistencia. La resistencia es resultado de la fricción interna que hace más lento el movimiento de las cargas a través de un material conductor. Como es difícil medir directamente la fricción interna, la resistencia se define por la relación entre el voltaje que hay en un conductor y la corriente que lo atraviesa. La resistencia del filamento de un foco, como el que se muestra en la figura 4, determina su brillo. El filamento de un foco de 40 watts tiene más resistencia que el filamento de un foco de 100 watts. La resistencia se calcula a partir de la corriente y el voltaje. Tal vez hayas notado que los aparatos eléctricos, como los televisores o los estéreos, se calientan después de un tiempo de uso. Cuando los electrones en movimiento chocan con los átomos del material, parte de su energía cinética se transfiere a los átomos. Esta transferencia de energía hace que los átomos vibren y el material se caliente. En la mayoría de los materiales, parte de la energía cinética se pierde en forma de calor. La resistencia de un conductor indica en qué medida el movimiento de las cargas en su interior encuentra resistencia debido a los choques. Para hallar la resistencia, se divide el voltaje que atraviesa el conductor por la corriente. Ecuación de la resistencia. Resistencia es igual a voltaje dividido por corriente. R es igual a V dividido por I. Esta ecuación también se conoce como la ley de Ohm. La unidad de resistencia del SI es el Ohm, que es igual a un volt por ampere. Si un voltaje de un voltio en un conductor produce una corriente de un ampere, entonces la resistencia del conductor es de un ohm. Un resistor es un tipo especial de conductor que se usa para controlar la corriente. Cada resistor está diseñado para tener una resistencia específica. Por ejemplo, para cualquier voltaje que se aplique, la corriente en un resistor de 10 ohms es la mitad de la corriente en un resistor de 5 ohms. Los conductores tienen baja resistencia. El movimiento de las cargas a través de un material depende en parte de qué tan unidos están los electrones en los átomos del material. Un buen conductor es un material en el cual los electrones fluyen fácilmente bajo la influencia de un campo eléctrico. Los metales, como el cobre de los cables, están entre los mejores conductores porque los electrones se mueven libremente a través de ellos. Para fabricar resistores se usan ciertos metales, aleaciones conductoras o carbono. Cuando accionas el interruptor de una linterna, la luz parece encenderse de inmediato, pero los electrones no viajan tan rápido. Sin embargo, cuando una fuente de voltaje se conecta con el conductor, el campo eléctrico es dirigido a través del conductor casi a la velocidad de la luz. Los aislantes tienen alta resistencia. Los aislantes tienen alta resistencia al movimiento de cargas. Por esta razón, los materiales aislantes se usan para evitar que la corriente eléctrica fluya en direcciones no deseadas. El revestimiento plástico de los alambres de cobre que tienen los cables eléctricos es un ejemplo de un aislante. Este revestimiento evita que la corriente llegue al suelo o a tu cuerpo. La mayoría de los tomacorrientes tienen tres conexiones: dos cables que transportan la corriente y el cable a tierra. El cable a tierra está literalmente conectado a la tierra. Conduce cualquier exceso de carga a la tierra para que se distribuya sin peligro por el planeta. Los semiconductores funcionan en determinadas condiciones. Los semiconductores pertenecen a una tercera clase de materiales con propiedades eléctricas intermedias entre las de los aislantes y los conductores. En su estado puro, los semiconductores son aislantes. Cuando se agregan de manera controlada átomos específicos de otros materiales en forma de impurezas, aumenta de manera notable la capacidad conductora de un semiconductor. El silicio y el germanio son dos semiconductores de uso común. Por lo general, los dispositivos electrónicos, como la placa de computadora que se muestra en la figura 5, están hechos de conductores, aislantes y semiconductores. Algunos materiales se transforman en superconductores. Algunos metales y compuestos tienen una resistencia igual a cero cuando su temperatura cae por debajo de una temperatura crítica. Los materiales de este tipo se llaman superconductores. Metales como el niobio, el estaño y el mercurio, y algunos compuestos metálicos con bario, cobre y oxígeno, se vuelven superconductores por debajo de sus respectivas temperaturas críticas. La temperatura crítica varía según el material, desde menos de menos 272 grados Celsius, menos 458 grados Fahrenheit, hasta temperaturas tan altas como menos 123 grados Celsius, menos 189 grados Fahrenheit. Aún no se ha encontrado un material que sea superconductor a temperatura ambiente. Una vez que se establece la corriente en un superconductor, esta continúa aunque se interrumpa la entrada de voltaje. De hecho, se ha observado que las corrientes de los circuitos superconductores continúan durante muchos años y nada indica que se detendrán. Esta característica permite que el material tenga muchos usos prácticos. Los imanes superconductores son una aplicación práctica de esos materiales. Esos imanes tienen la fuerza suficiente para hacer que los trenes suburbanos, como el que se muestra en la figura 6, viajen suspendidos sobre las vías. Como resultado, se elimina la fricción que sí se produce entre los trenes comunes y las vías. Se está estudiando si esos imanes también pueden almacenar energía.
Bueno, hemos llegado al final de esta sección. Antes de seguir, toma tiempo para demostrar lo que has aprendido contestando las preguntas de repaso.